Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que busca terminar con el lenguaje inclusivo de género en los servicios públicos. Esta propuesta plantea que el Ejecutivo instruya a todas las carteras para dejar sin efecto circulares, resoluciones y otro tipo de documentos o actos administrativos que, en esas palabras lo han dicho, imponga el lenguaje inclusivo y con eso ordenar el correcto uso del idioma castellano. Justamente esta mañana en Radio Nuevo Mundo estamos junto a Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de Móvil, para conversar sobre este tema. Él ya nos acompaña, así que lo saludamos. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por atender este llamado de la radio.
Buenos días, gracias a ustedes por esta posibilidad y a todos los receptores de Radio Nuevo Mundo.
Genial, Ramón. Bueno, nos parece bien preocupante este tema porque si bien Chile en su legislación ha reconocido, por ejemplo, la identidad de género como un derecho, ¿cierto?, dentro de las recientes avances en la materia, ¿cuál ustedes dimensionan o ponderan que es el impacto de esta iniciativa parlamentaria en tanto busca frenar, por ejemplo, un progreso, ¿cierto?, como es el incorporar un lenguaje inclusivo para entidades públicas?
Bueno, es una señal muy, muy negativa y que además está teñida por populismo. Primero hay que clarificar desde dónde viene, porque cuando hablamos del Congreso Nacional daría la impresión que todo el Congreso, toda la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta normativa. Hay que ser muy claro en señalar que quienes respaldaron esta iniciativa son diputados y diputadas de toda la derecha y del Partido de la Gente. Acá no hubo ningún voto de la izquierda a favor de la restricción del lenguaje inclusivo. ¿Y por qué digo que es populista? Porque en la práctica esta instrucción lo que busca es que se impida la imposición del lenguaje inclusivo, y en la práctica no existe ninguna política pública o legislación en el país que imponga o obligue a los servicios públicos a los servicios públicos de cualquier tipo a imponer este tipo de lenguaje. Lo que hay son sugerencias que tienen que ver con la normativa actual, la ley de identidad de género, la ley antidiscriminatoria, garantizan los derechos de las personas LGBTIQ+, y lo que deben hacer todos los establecimientos y todas las instituciones del país es simplemente atenerse a la norma. La igualdad y la ley es igual para todos y todas las personas, al margen de cuál sea su orientación sexual o identidad de género. Entonces creemos que es una señal populista en ese sentido y que busca dejar contento a esa tribuna más ultraderechista que históricamente se ha puesto a los derechos LGBTIQ+, para dar una señal de que algo se está haciendo, cuando en la práctica esto no puede modificar la normativa ya existente. El gobierno, por más que intente aceptar una iniciativa excluyente de este tipo, tiene que atenerse a la ley.
Bueno, cuando tú dices de este populismo, Ramón, nos hace pensar también en una cierta debilidad también en el argumento, porque, por ejemplo, por un lado se habla de uso correcto, pero por otro lado también se habla de lenguaje inclusivo, o sea, en el fondo hay un reconocimiento. ¿Cómo ven ustedes también estos aspectos?
Yo creo que el absurdo más notorio que tiene esta instrucción es que no define el lenguaje inclusivo. Entonces da la sensación de que se está interpretando de la manera como ideológicamente lo interpreta la ultraderecha, que es simplemente la idea de que se impone el respeto a las personas. Y acá el respeto es algo que tiene que ser en igualdad de condiciones, al margen de qué persona sea la que tiene que respetar y la que merece ser respetada. El lenguaje inclusivo lo que viene a hacer es reconocer la diversidad de personas que existen, el derecho de las personas a manifestarse y expresarse y ser reconocidas como ellas se identifican. Y el derecho a la identidad no debiese ser cuestionado, sino que respetado. Y esta instrucción lo que busca es promover la falta de respeto a las distintas formas de ser, de expresarse y de reconocerse a sí mismo.
Respecto justamente, Ramón, aquí esto se trata de una resolución. En términos de tramitación legislativa, entendemos que un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso va participando de otras instancias de discusión, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos. En este caso, al tratarse de una resolución, ¿sigue otro camino? ¿Hay instancias donde se pueda debatir y haber mayor presencia de elementos de contraparte? ¿Qué ocurre aquí con esta resolución?
Los proyectos de resolución no pasan por comisiones, se votan directamente en sala, y el momento que se presentan es cuando los parlamentarios y parlamentarias se ven en la obligación, de acuerdo a sus deberes, de tener que votarla. Acá no hubo un diálogo con la sociedad civil, no hubo un diálogo con las organizaciones educativas, por ejemplo, o de salud, que están implementando el respeto y el uso del lenguaje inclusivo. Fue una medida bastante arbitraria, impuesta y efectuada entre gallo y medianoche, porque uno se va enterando de estas propuestas a medida que va conociendo la transmisión en directo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y quisiera resaltar que es tan absurdo esto, porque si una de las razones por las que Chile avanzó en decir que tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas, y no solo de diputados, es justamente por estos aportes que hace el lenguaje inclusivo. Y sería bueno saber entonces si quienes promovieron esta iniciativa estarían dispuestos a eliminar también esta denominación que actualmente tiene la Cámara, que es de Diputados y Diputadas, lo que creemos que no va a suceder. Y eso refleja una vez más la inconsistencia de esta resolución.
Estamos en Radio Nuevo Mundo junto a Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de Móvil, conversando acerca de una resolución aprobada por la Cámara que busca terminar con el lenguaje inclusivo de género en los servicios públicos. En esa línea, Ramón, entonces, ¿de qué manera se podría objetar esta resolución? ¿Consideras tú que debería haber alguna iniciativa? ¿Tiene lugar, por ejemplo, otra instancia como el tribunal? ¿De qué manera se puede contraargumentar y dejar sin efecto esto?
Todo va a depender el uso que le haga el Ejecutivo a este instructivo. Si el Ejecutivo lo toma como propio y efectivamente decide prestarle oído, eso se va a tener que traducir en la restricción de alguna normativa o política pública ya existente. Y solamente en ese momento es cuando podríamos accionar con alguna iniciativa que desde parte del Ejecutivo ahora pudiese ser ilegal o contravenir la ley de identidad de género o la ley antidiscriminatoria. Por el momento en la práctica no se puede hacer nada mientras eso no tenga una traducción práctica. Y quien tiene el guante ahora es justamente el gobierno.
Por lo tanto, es importante hacer ese llamado a estar alerta y a estar atentos también con lo que pasa con esta resolución. Y bueno, al respecto también, Ramón, pensamos que es importante conocer lo que ha ocurrido también en estos primeros meses de gobierno de CAST, por ejemplo, cuando no fue adscrito por parte del gobierno de Chile la declaración contra la discriminación del grupo núcleo LGBTIQ+, de la OEA, ¿no? Que allí este núcleo ha hecho varias cosas importantes. ¿Qué te parece a ti también acá esa señal que de alguna forma marca un camino por parte de este gobierno?
Sí, mira, nuevamente nos enfrentamos a la misma lógica del populismo y de la inconsistencia. El gobierno no respalda esta declaración pro derecho LGBTI en la OEA, pero al mismo tiempo la OEA lee una declaración donde dice lo mismo que la declaración que no apoyó. Entonces lo que uno se pregunta es qué está haciendo el gobierno en realidad con los derechos LGBT. Ha tenido una postura totalmente contradictoria, inconsistente y que nos mantiene en la incertidumbre. Y acá no hay que ser ingenuo. El presidente Kast, mientras fue parlamentario, de manera sistemática y continua, se opuso a toda normativa protectora de los derechos LGBT que se tramitara en el Congreso Nacional. Su discurso en sus dos candidaturas previas a esta, la que tuvo, fue de una agresividad concreta contra los derechos LGBT. En la última, guardó silencio, seguramente evaluando que en las dos primeras candidaturas esto no le había rendido fruto. Pero estas señales, como la de la OEA, nos vuelve a decir, alerta, es decir, ¿qué está pensando el gobierno? ¿Qué es efectivamente lo que va a hacer con los derechos LGBT? ¿Se va a posicionar efectivamente en contra? ¿Esto va a tener un impacto real en alguna política pública? Y la verdad es que ahí el gobierno ha jugado a hacer y no hacer. Es decir, se ha mantenido una posición bastante ambigua y que es una, para nosotros significa una alerta, porque, y lo hemos visto en otros países, que pareciera ser que la ultraderecha va explorando qué camino va a avanzar. Trump 1 avanzó re poco contra los derechos LGBT, a diferencia de Trump 2, que se ha movilizado con todo. Milei, por ejemplo, durante su candidatura en Argentina, habló re poco de los derechos LGBT, pero una vez que asumió, ha lapidado cuanta política pública ha podido. Entonces, lo que uno va viendo al mirar el escenario internacional de gobiernos de ultraderecha es que parece que van tanteando el camino antes de recortar el derecho. Y creemos que hasta ahora lo que ha ido haciendo el gobierno ha sido eso. Y eso nos mantiene en total incertidumbre.
Bueno, y con respecto a eso, ¿cómo ves también que ha sido la expresión de la reciente marcha del orgullo que fue este sábado, cierto, el fin de semana, sobre lo que la gente está sintiendo respecto a esta política, a esta mano ambigua que todavía persiste, pero que justamente guarda esta amenaza, esta advertencia de poder cambiar en cualquier momento?
Fíjate que lo que nosotros apreciamos tanto en la marcha como previo a la marcha es que hay temor. Y es súper triste que después de 35 años de lucha, las personas LGBTIQ+ sientan temor de lo que viene, de sentir incertidumbre de en qué calidad van a estar sus derechos. Fue tanta la gravedad del asunto, esto es algo que no hemos transmitido antes, pero muchos de nuestros voluntarios y voluntarias, apenas asumió el gobierno de CAS, tenían tanto temor que hubo que brindar asistencia psicológica a varias personas, porque sienten que algo va a pasar. No saben qué, pero tienen miedo de que algo pase con sus propios derechos, sobre todo en el caso de los niños, niñas, adolescentes trans y de sus familias que los vienen respaldando. Y sin duda esa incertidumbre también se manifiesta en la marcha, es decir, las personas tienen claro que acá estamos caminando sobre arenas movedizas, de que no sabemos en definitiva cuánto se van a respetar o no se van a respetar nuestros derechos por parte del actual gobierno. Entonces yo creo que lo más lamentable y que contra todo pronóstico de lo que nosotros pensamos que podía ocurrir, esto está teniendo efectos psicológicos en muchas personas. Una cosa es la arena política, pero también está el área humana, ¿no? De lo que uno va percibiendo que ocurre. Y ahí hay un tema bastante delicado que hemos tenido aquí también dando la atención.
Sí, es súper importante esa área que tú resaltas, Ramón. Y por supuesto, también pensamos que es importante complementarla con la parte política, con esta ventana que ustedes levantan hacia la sociedad chilena. Y en ella, ¿qué consideras tú que es importante resaltar respecto a las reivindicaciones que hoy día se hacen necesarias y urgentes con respecto a la diversidad, a la disidencia y a los derechos?
Un elemento crucial es entender de una sola vez que los derechos de las personas LGBTIQ+ son derechos humanos universales. Es decir, que se deben respetar en todo momento y lugar, al margen de cuál sea la visión del gobierno de turno. Y lamentablemente en Chile, pese a los avances, nuestros derechos siguen dependiendo del péndulo electoral. Depende de quién gane o quién pierda, si se van a respetar o se van a poner en duda nuestros derechos o no. Y eso demuestra una fragilidad. Una fragilidad de la situación actual de los derechos LGBT que están dependiendo de la coyuntura política, electoral o partidaria. Entonces lo que nosotros animamos en definitiva a la clase política, principalmente al Congreso Nacional y al gobierno, es que asuman de una vez que estos derechos son universales, que no pueden estar definidos por posiciones ideológicas de quien gobierna en un momento determinado, porque eso o hace retroceder en determinado momento y tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Porque negar igualdad en salud, en educación, en derecho a la igualdad legal, tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, sin duda.
Perfecto. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de Móvil, te queremos agradecer por haber estado en la radio, por habernos ayudado a reflexionar y a profundizar y estar también al tanto de estos temas que son de relevancia e importancia para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Ramón.
Muchas gracias a ustedes y por esta posibilidad, porque hay pocos espacios para dialogar de manera profunda sobre lo que está sucediendo, y agradecemos que Radio Nuevo Mundo abra estos diálogos. Muchas gracias.
Buenísimo, Ramón. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.